A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. El jueves 12 de septiembre se convocaron en la legislatura organizaciones sociales, agrarias, ONGs, iglesias y sindicatos que asisten en la problemática de seguridad alimentaria a la población mendocina. La actividad tenía como objetivo la elaboración de un informe y un mapeo alimentario de la provincia para entregar al gobierno y a los medios de comunicación. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo comparte algunas reflexiones sobre esta convocatoria.
Estamos hoy convocados acá en la legislatura de la provincia de Mendoza para tratar la problemática del hambre, para tratar la problemática del derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria. Hemos visto con preocupación desde mediados de 2016 que esta problemática alimentaria se ha agudizado progresivamente, especialmente en los más de 250 barrios populares que tiene la provincia de Mendoza, y hoy a mediados de 2019 vemos con más preocupación todavía que sectores de la clase media están pujando por acceder a recursos, que a los escasos recursos que el gobierno nacional y el gobierno provincial destina a paliar esta problemática, que es consecuencia de las políticas económicas del programa social y económico que tiene el gobierno de Cambiemos.
Estamos muy preocupados por la estampida que ha provocado el dólar en la inflación, y esto ha impactado rápidamente en que muchos sectores de la sociedad con los que trabajamos no puedan tener un plato de comida en la mesa. Lamentablemente estamos padeciendo la situación de que lleguen niños a nuestros merenderos, a nuestros comedores con 3-4 días sin comer, y eso, como decimos, que el hambre mata, el hambre es un crimen, y es un crimen porque hay posibilidad de cambiar esta situación de fondo, porque cuando se destinan 500 millones de pesos a pauta publicitaria y menos del 1% a sanear estas situaciones, la verdad que la política queda muy distante a lo que el pueblo necesita.
Estoy luchando acá por el derecho, por el hambre de todos los chicos acá, para ver si hay merienda para todos los chicos de los barrios, para todos los merenderos, porque no hay nada más. Estamos luchando por nuestro derecho, el hambre, de la justicia para todos los otros, porque somos todos pobres, estamos luchando por la pobreza, por cada uno de los otros, señores, porque están viendo toda esta gente que está aquí, todos vienen por lo mismo, porque están pasando el hambre, están viendo todo lo que el presidente no quiere hacer.
Alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir.
Y nosotros, digamos, desde lo agrario también decimos y adherimos, digamos, a esta emergencia alimentaria, porque decimos que la gente no solamente se alimenta de arroz, de fideos, sino que también necesita, digamos, el acceso a productos saludables, que tienen que ver con el acceso a la verdura, a la fruta, que muchas veces en realidad la gente de los barrios no se logra acceder, y en general los mismos productores también muchas veces algunos productos no logran acceder. Y que hablamos de niños que hoy no se están alimentando, que significa que no acceden a una copa de leche, que no acceden a una verdura, a una fruta, que plantea, digamos, después y que se ve en la secuela de los niños a la hora de ir a la escuela, es que no logran concentrar, que no logran prestar atención, y que decimos que las secuelas que se están dejando son muy marcadas y muy importantes. Y si este gobierno no logra registrar eso, vamos a tener una población a futuro mucho más complicada y mucho más compleja. Por eso el pedido bastante fuerte, digamos, a nivel provincial y nacional, y también el pedido a los departamentos para que logren ver esta realidad y también tomen estas medidas de la ley de emergencia alimentaria a nivel departamental también.
Hago una aclaración y un pedido tanto al gobierno provincial como nacional. Estas soluciones vienen de la mano de la política, de política pública integral y con una democracia participativa. Esto no se soluciona con represión ni con la judicialización de la protesta, y tampoco se soluciona con la estigmatización de los sectores populares organizados en reclamo de sus derechos. Eso es muy importante que lo entiendan, porque la situación es muy crítica y hay que aportar soluciones. Nosotros estamos acá reunidos múltiples sectores sociales, no solo estamos los movimientos populares, sino que nos vamos a reunir distintos sectores sociales que también trabajan la problemática alimentaria, como sectores de la iglesia, ONGs que trabajan sobre el banco, sobre la problemática alimentaria, distintos sectores sindicales también, y vamos a proponer soluciones, que es lo que tiene que tomar el gobierno, y convocarnos a una mesa de diálogo acá en la provincia, una mesa de diálogo multisectorial que pueda avanzar y resolver rápidamente. Esto es importante, por eso es la emergencia alimentaria, es rápidamente, con recursos, este problema.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 El Algarrobal, La Cera.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9 La Paquita, Ushuaia.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
El 9 de septiembre, diversas instituciones educativas y organizaciones sociales de los barrios Belgrano, Ligüé y Sarmiento de Guaymallén organizaron un encuentro de educación popular por la alfabetización como recordatorio justamente del Día de la Alfabetización. Este encuentro se llevó a cabo en el CEFJA 3092 y contó con una gran concurrencia de estudiantes, docentes y vecinos y vecinas. Giramundo se acercó y entrevistó a uno de los estudiantes del CEFJA, quien comentó sobre su experiencia en la escuela. También vamos a escuchar a Suyay, integrante del colectivo Ni un pibe menos por la droga, quien hace referencia a las actividades que realizan en estos barrios, y finalmente a Francisco, del CAE Huellitas de Amor, quien nos cuenta la propuesta de alfabetización para las madres de las y los niños del jardín.
Y bueno, esta tarde acá en la escuela hubo un evento que estuvieron todos los alumnos, profesores, organizaciones de esta provincia, que han venido a hablar de la problemática más, ¿cómo se puede decir?, de la problemática que tenemos acá en la provincia, en Guaymallén, en todos lados, que es de la alfabetización. Y bueno, todos dieron sus opiniones y cada uno quería sumar su granito de arena a todas las organizaciones. Para tener más, ¿cómo se puede decir?, tener más derecho a tener la alfabetización, un techo, como lo que yo hablé. Y bueno, todos estuvimos de acuerdo que no hace falta ese curso, porque hace falta, y todos quedaron de acuerdo que tenemos que sumar todo un poquito de las organizaciones y todos los que estábamos para poder salir adelante. Y bueno, yo es un desafío que me he hecho, porque yo cuando era chico no pude terminar la secundaria porque mis padres, mi mamá trabajaba, mi padre se accidentó, y entonces tuve que salir a trabajar yo también. Y esto es, para mí es un desafío que yo lo voy a terminar, porque voy bien, gracias a Dios. Me costó al principio, pero ahora he agarrado ritmo. de cuando era más joven?
Nosotros trabajamos principalmente con la prevención y el acompañamiento ante situaciones de consumo de sustancias y de alcohol. Y bueno, hoy vinimos acá porque conocemos al espacio, estamos siempre en relación con el CEPJA Juan Daniel Martí. Trabajamos en un espacio grupal de reflexión todos los días jueves en la escuela, con un taller que se llama Hablemos del Tema, sobre drogas y alcohol. En el día de hoy vinimos a este encuentro sobre la alfabetización porque consideramos que es un paso muy importante que necesita la comunidad, que hay un montón de personas que aún no saben leer y escribir, que están en ese proceso. Y como parte de la comunidad acompañamos todos los procesos. Y...
Bueno, hola a todos y a todas. Estamos aquí en la escuela, en el CEPJA Juan Martí, en el encuentro de alfabetización junto a los CENS de la zona. Junto, bueno, yo vengo en representación del CAE Huellitas de Amor. Está la gente del Carrito de los Saberes, también una sede del CEPJA acá en la comunidad. Y bueno, intercambiando conocimientos, experiencias. Muchas veces los que trabajamos acá en el territorio, estamos todos los días en el territorio, pero no nos conocemos con los demás actores de la comunidad. Así que muy contento, feliz de que se generen estos espacios, agradecer a todas las instituciones educativas que están presentes, a los estudiantes, a las estudiantes. Y bueno, arriba, ¿no?
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria desde el canal 34 en Guaymallén.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Las elecciones departamentales en La Valle, celebradas el 1 de septiembre, dejaron un amplio triunfo al justicialista Roberto Riggi como intendente. Sin embargo, lo que se puso en duda fue para qué fuerza política podría quedar la quinta banca del Consejo Deliberante. El bloque justicialista del Frente Elegí ya tenía asegurado 3 ediles, mientras que Cambia Mendoza tenía al menos 1. El escrutinio provisorio dejaba un margen de duda que finalmente, tras la revisión de los reclamos por la Junta Electoral, se determinó que el último concejal quedaba para el Frente Cambia Mendoza, contrariamente a lo que se había venido divulgando en distintos medios. Radio Tierra Campesina conversó con Jorge López, diputado provincial y candidato intendente por el bloque Cambia Mendoza.
En principio los resultados indicaban eso, pero que había una disparidad, digo, teniendo en cuenta lo que nuestro sistema arrojaba y que estaba, era un final abierto, ¿no? Un final con decisiones que todavía se van a conocer más adelante. Bueno, eso fue en el día de ayer. Tuvimos el recuento, como se le llama, el recuento de votos que lo hace la justicia electoral. En este recuento, nosotros el día miércoles a la noche, a las 6 de la tarde, y insertamos una observación en la Junta Electoral, era el plazo para poner todas las observaciones, porque identificábamos que había una mesa, la 1879, que es de la escuela Juan de la Valle, donde verificamos que el telegrama era erróneo en relación al certificado que había hecho nuestro fiscal. Entonces, bueno, en línea a eso, en ese resultado lo que hacía, nos quitaba a nosotros aproximadamente 80 votos y es lo que cambiaba el resultado definitivo. Eso, bueno, definitivamente ayer fue el momento donde aclaró eso y efectivamente lo en primer lugar, y bueno, y en definitiva quedó como 3-2 el ingreso de concejales, 3 por el justicialismo, 2 por el Frente Cambia Mendoza, lo cual no pone de alguna forma en un sentido de satisfacción, teniendo en cuenta que el próximo va a ser un poco más equilibrado, donde van a haber 5 concejales del justicialismo, 4 de Cambia Mendoza y 1 del FIT, ¿no? Me parece que desde nuestro punto de vista fue un poco irresponsable salir a confirmar tan fuertemente estos resultados, salir a festejar con publicaciones y a plantearlo en esos medios, teniendo en cuenta que era un resultado muy finito y que cualquier tipo de observaciones o cualquier tipo de cambio en este recuento podía cambiar la composición. Me parece que en este sentido hay que ser un poco más cuidadoso, me parece que a veces hay que ser precavido y anunciar los resultados siempre con salvedades, porque estos procesos, lógicamente el día domingo tenemos un resultado provisorio, como se le llama, pero bueno, después esto se convierte en definitivo cuando se hace el proceso de recuento. Y bueno, creo que la justicia electoral lo tomó y va a refrendar lógicamente el error y los resultados definitivos que se darán la próxima semana. ¿Sí?
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden, si yo...
El Espacio para la Memoria de la provincia de Mendoza reclama, entre otras cosas, la entrega total del ex centro de detención clandestino conocido como D2. Por este motivo, Radio Comunitaria Cuyún conversó con Alicia Larrea, integrante de la Comisión Directiva del Espacio de la Memoria, quien nos cuenta cómo es la situación y cuál es la importancia de este espacio para la sociedad mendocina.
Nosotros estamos desde septiembre del 2015... en realidad el gobernador Paco Pérez en marzo del 2014 nos hace una entrega, les promete a los organismos que se va a entregar el edificio, y se hace concretamente el 15 de septiembre del 2015, se entrega una parte, una parte que el ex de dos o el departamento de informaciones era una U dentro del edificio. Y entonces nos entregaron una parte con el compromiso de entregarnos el resto. Por supuesto se hablaba de todo el edificio y para nosotros la verdad que era, bueno, un orgullo imposible de ocupar, o sea, imposible de llenar un edificio tan grande como este. Parece un laberinto. Pero con el correr del tiempo, el Espacio para la Memoria, que así se llama, Espacio para la Memoria y Derechos Humanos XD2 de Mendoza, bueno, se fue haciendo conocer. Y verdaderamente hoy, con todas las actividades que tenemos, la cantidad de visitas que se hacen de colegios, bueno, no damos abasto y el espacio ha quedado reducido a 4 o 5 oficinas donde, bueno, tenemos que desarrollar todo. Entonces, justamente como el polo judicial se traslada y se van a trasladar todas las fiscalías, tal vez ahí quede la policía o una parte de la policía. Bueno, nosotros solicitamos la entrega de más edificios, sobre todo una fiscalía que está al lado, en la explanada, al entrar, es la fiscalía de siniestros y robos de automóviles, en fin. Y bueno, en realidad, si nosotros obtuviéramos eso y una oficina que está al lado, que hoy es búsqueda de personas, la verdad que, bueno, estaríamos conformes. Porque esto va creciendo, y como te digo, cada vez son más las actividades y ya no nos queda espacio para hacer todo lo que queremos hacer. El Espacio para la Memoria está conformado por un consejo directivo, que son representantes de todos los organismos, un director, que es el director del gobierno de turno, y un secretario ejecutivo, o una secretaria ejecutiva en este caso. Y se han conformado áreas o comisiones desde donde se organizan todas las actividades. Este lugar, que fue el más feroz de Mendoza, donde pasaron más de 500 compañeros por ahí, de todas las ideologías, no es que fuera de una sola, de todas las ideologías, era el lugar, digamos, primario, donde las Fuerzas Armadas, entre todas, porque trabajaron en conjunto, donde, digamos, las informaciones venían de la Fuerza Aérea, pero trabajaban en conjunto, bueno, eran los que decidían a quién detenían, a quién quedaba vivo, quién no quedaba vivo. Entonces, realmente fue un lugar muy feroz, el lugar más terrible de Mendoza. Hay 13 celdas y se cometieron todo tipo de torturas terribles. Y bueno, es un lugar emblemático, es un edificio que se hizo en la época justamente de los palacios policiales, casi al frente de los poderes ejecutivo y judicial en este caso, como diciendo, nosotros tenemos el mismo poder que ustedes, un edificio que parece un laberinto, desde afuera no se ve nada, pero desde adentro sí se ve para afuera. Bueno, tiene todas unas características y eso es lo que tratamos de mostrar, que fue un lugar donde, bueno, nunca más en la historia pueden pasar estas cosas, o las cosas que pasaron en ese momento. O sea, intentamos, como las visitas las guía un sobreviviente, cosa que no se da en otras provincias, hasta que estemos vivos en lo que pasamos por aquella terrible época, acompañamos las visitas. A veces tenemos hasta 2 y 3 visitas diarias, un poco para hacer descansar a los sobrevivientes. Hemos dicho que, bueno, van a ser 3 o 4 visitas semanales. Han pasado miles de chicos de todas las escuelas. Hace unos meses han sido declaradas las visitas de interés educativo. Después los chicos llegan a la escuela, hacen un trabajo sobre esto. Los más interesados vuelven con sus familiares, vuelven con amigos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.